¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros, como siempre,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Dios los guarde en este tiempo.
Yo soy Gloria Romero y vamos a llevarles de nuevo la palabra del Evangelio y una reflexión sobre ella. Ahora nos toca la cananea. Y dice así, es San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Partiendo de este lugar, se retiró Jesús a la región de Tiro y de Sidón. Y he ahí que una mujer cananea, venida de ese territorio, dio voces diciendo: Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Entonces los discípulos, acercándose, le rogaron: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Mas él respondió y dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse delante de él y dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Y ella dijo: Sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños.
Es la fe que Dios siempre está buscando. Es la fe que Cristo siempre anda andando. ¿Y quién tiene fe? ¿Quién va a creer que Dios anda con ustedes? Y tal vez porque ella no era parte de estos tribus, a este aspecto de la religión. No tenía esos... Tal vez muchas veces nos perdemos en los lujos de la iglesia. Ay, ¿quién tiene el templo más grande? ¿Y quién tiene el órgano más grande que tocan? Ay, los músicos acá. ¿Qué tantas veces, Gloria, hemos oído? Ay, tienes que oír a este pastor porque él habla de ta, ta, ta. Muy, muy bien. Gracias a Dios, ojalá. Le rogamos a Dios que los sacerdotes pueden predicar bien, los diáconos pueden predicar bien. Y sí es importante, no quiero decir que no. Y qué bien tener programas de música donde tienen alguien profesional que está ahí full time, siempre trabajando toda la semana, preparando, trabajando con músicos que no son profesionales, pero comparten de sus dones. Y qué bonito tener lugares donde hay monjas y donde hay directoras de catequeses y hay ministros de jóvenes y todo. Es un placer, es una bendición. Pero Dios no nomás viene a las grandezas de la iglesia, gracias a Dios. Viene donde hay gente pobre, donde no hay recursos tan lujosos, pero sí hay un deseo, deseo de fe, deseo de amar, deseo de buscar a Dios por las vidas que están viviendo. Y tal vez es por la misma tragedia o la misma pobreza o la falta de educación, que gentes desean algo más que sus placeres. Y pueden, aunque sean ricos, bueno, lo vemos muy claramente en los ricos, sus placeres no se pueden aguantar. Vemos otra vez que se está levantando la pandemia en partes del este. ¿Y por qué? Porque gentes tienen que reunirse para tener fiestas. ¡Qué tontería! Que no se pueden aguantar un año, unos meses. No es como si están en una deserted island, una isla solos, que no hay nadie. No, es que estamos muy mimados. Dios nos ha dado tantas bendiciones que no hemos visto el que nos da, sino nomás el don. Y por eso vemos realmente la falta de fe, la falta de fe en lo que Dios puede hacer si nosotros hacemos nuestra parte. Digo siempre, la fe no es magia. La fe no es como un magic wand, una ramita de magia, que nomás vamos a decir unas palabras como incantations, como dicen, como
encantado, los, encantación.
Encantaciones, no. Decimos palabras de amor, de fe. Y siempre en esas palabras tenemos que vivir la realidad. Pero como gente no se quieren cuidar de otras enfermedades, no quieren creer que, ay, si nomás como esto poquito acá, si nomás tomo esto allá, si esto y el otro, wow, al cabo no afecta, sí afecta. Sí afecta y va destruyendo. Y por eso vivemos en una época que ya no quiere tener fe porque estamos tan impuestos a lo que nomás lo que yo quiero. Tal vez ha contemplado esto cuando veo gentes que todavía dicen que la pandemia es un fraude. Todavía en medio de tanta muerte, viendo los hospitales como están, viendo todos los enterros que hemos tenido, es un fraude. O no creo en los germes. Al cabo, Cristo anda conmigo. Sí, para usar tu cerebro. Dios nos da una razón. Pero cuando nos hacemos como vacas, nomás bajar la cabeza y andar con los demás como si no podemos. No. En realidad, en esta época, en este tiempo, estamos llamados a ser esos profetas que en realidad estamos ungidos. Como esta mujer, avergonzada esto y el otro, pero no importa. Ella, por usted que es mamá, entiende bien, Gloria. Ustedes, todos los mamás y papás que están oyendo, por sus hijos, wow. Lo que sea. Yo pienso en esta mujer humilde, no sabe qué decir, pero Dios le da sus palabras porque en su corazón tenía esa fe que Él es el que me puede hacer esto. Y nosotros vamos muchas veces a la oración, entramos a misa con esas listas de y necesito esto y necesito el otro y ta, 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 como un siervo que le das, ten, anda a limpiar el baño sin pensar, y los van a hacer porque, oye, así tratamos a Dios. Sin pensar, ¿y qué parte tengo yo en esto? Porque no vamos a Dios y decir, limpia mis baños o hazme esto inútil. Necesario, pero inútil a Dios. Vamos con cosas grandes. Este esposo mío, estos nietos míos, ay, estos vecinos míos, traemos las quejas, tenemos todos los pecados de ellos, tenemos todas las faltas de ellos, tenemos todas las razones que ellos están en error. Pero no entramos con un entendimiento frente de Dios como los santos y los profetas. Soy yo, Señor. Enséñame a mí. ¿Por qué está sufriendo este hijo mío? Y tal vez no es porque le hemos hecho algo a un joven en pubertad, a una hija o hijo después de casarse. Tal vez no han hecho ellos cosas, pero nomás ver que, ay, ¿cómo me está afectando a mí? Quiero que se pare. No, vamos, tenemos que ir a Dios. ¿Y cómo quieres, Señor, que yo asiste? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi relación con estas personas o esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo, en que yo tengo que crecer para en realidad asistir a mi hija que está sufriendo? O algo más que nomás de chismes. Ay, dime todo el mal que te hizo tu marido, ta, 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 ta. Y tal vez si es algo de abuso, ¿cómo no? Para decirles, eso tiene que parar. Pero muchas veces son problemas de relaciones, nietos entre sus padres, y no queremos aprender más, no queremos ni siquiera. Y yo entiendo que mucha gente no, tal vez no sé cómo lee el padre un libro sobre relaciones de teenagers, sobre relaciones de matrimonio. Ok, pero tú sabes un Padre Nuestro, tú sabes un Ave María, tú sabes decir, vamos a rezar a Dios para que implorando a Dios que mande a otras personas que les ayude.
pero más bien y más conveniente y más de egoísmo, entramos a las quejas. Hoy vemos padres, y por eso están tan frustrados muchos que educadores, que enseñan a nuestros hijos. No les puede decir nada de sus hijos que no es, ay, que si no es algo bien, bien, bien. Oye, sus hijos están ahí para recibir el reto de crecimiento, no nomás en academia, como personas. ¿Cómo están funcionando en esa escuela? ¿Cómo están funcionando con su clase? ¿Cómo están tratando los demás? No nomás que está aprendiendo cada las cosas del libro. Sí, muy necesario, cómo no. Pero, ¿cómo está el desarrollo de este hijo? Y vamos ahí, tenemos que, sí, yo sé, ha hablado mucho con padres y madres, especialmente que son solteros, padres solteros con sus hijos. Es difícil, pero eso no nos quita de la responsabilidad de crecer y ver en realidad qué necesita este niño, ¿no? Que me, ay, a ti, aquí tengo que ver mi gloria, que están haciendo tan bien, que son tan buenos. Y sí, tal vez eso es parte de la persona, pero cuando un maestro o alguien en la escuela o sea pública o de católica o privada, oye, es su hijo, su hija está ahí para un desarrollo completo. Pero no tenemos la fe que nosotros podemos ayudar. Estamos usando más que nada nuestros hijos para nuestra glorificación. Para nuestro, ay, para darnos por la espalda, mira qué bien es. Y sí, debemos de oír eso también, qué bien va el hijo, hija en esta dirección, con esta aquí, pero estas son las áreas, o se está peleando, o se está haciendo un bully, alguien que nomás está detrás de los más débiles. Y muchos padres no quieren, oh, no. Y aquí vemos una mujer que ella sabe que él puede cambiar, él tiene la capacidad para cambiar la situación. ¿Qué tantas veces nosotros nos hemos acercado a Cristo así? No que él tiene la capacidad, pero que en este momento no queremos hacer parte de ese cambio. Porque siempre el cambio tiene que comenzar con nosotros. Sin nada más de tener paciencia para aguantar que este hijo está pasando, o su esposo, su esposa, o el matrimonio está pasando por estos niveles de madurar, para tener otra vez una fe en algo más grande, una esperanza en algo más grande de lo que yo deseaba. Y entregarnos a esa esperanza.
Así es, padre. Yo veo también aquí, ¿verdad?, esta situación de esta mujer. Y en cada lectura, cuando leemos el Evangelio, hay mucha enseñanza, y mucho de lo que uno tiene que aprender. Y muchas veces no lo vemos, no lo oímos, no lo escuchamos. Nos negamos y estamos, o sea, por ejemplo, ahí estaba esta mujer en medio de los discípulos de Jesús. Ellos traían ya toda esa alimentación espiritual que Cristo les estaba emanando. Pero a pesar de eso, no querían que la mujer, ya cállala, Señor, ya que se vaya de aquí, ¿no? No, ¿por qué queremos ser tan duros a veces y no ver que eso que está sucediendo es porque Jesús quiere que nosotros veamos y amemos? Amemos a esa mujer en necesidad. Y ese amor, como el amor de Cristo, sana a la mujer, ¿no? Y sana a la hija, le da la respuesta, no importa que sea quien sea, de cananea o no sé, o sea, tanta discriminación que hay, ¿no?
Sí, y especialmente de una mujer en esa época.
Pues sí, ¿no? O sea, como que, pues ahí estás de adorno, ¿verdad? Sírveme la comida.
Sirven para la comida y para tener hijos.
Bueno, gracias a Dios las situaciones han cambiado, pero ha sido una lucha. Y todo amor lleva sacrificio, ¿verdad, padre? Todo amor, todo cambio, toda madurez, todo crecimiento. Pero muchas veces de verdad es estar abierto, estar escuchando las voces de los niños, de la gente en necesidad, para que uno tome una acción. No para que se quede ahí nada más contemplando, ¿verdad?
Sí. Palabras no tienen valor sin obras. Si hablamos de santidad sin tratar de vivirlo. Y como lo dices tan bien, Gloria,
ay, gracias,
que estos hombres, ay, me encanta lo que dijiste, iluminados con el más santísimo, persona que ever gonna live, que siempre va a vivir, ¿eh? ¿Y qué es la respuesta de una mujer a una mujer sufriendo? Recházala, mándala, ya, que se vaya, está aquí nomás, fregue, you know, tratándolo como si no era nada, y lo dices bien. Y él les da ese reto. ¿Por qué ustedes son tan duros? Y sabemos que esa es la respuesta de él, no por esas palabras, pero porque lo que él dice, you know, tráiganla para acá. Él primeramente comienza a hablar públicamente. ¡Qué escándalo! Con una mujer que no conocía, peor, ni siquiera era judía. Una mujer que no merece nada por ellos. ¿Y qué nos está diciendo ahí? ¿Y quién somos nosotros de pensar que merecemos de Dios lo que nosotros deseamos? ¿Quién somos? Y él está siempre luchando esta mentalidad en Israel que, ay, nosotros somos los elegidos y por eso se tratan unos a otros tan feos. Es como cuando veo aquí los Estados Unidos. Ay, somos tan bendecidos, tenemos... ¿Y por qué se tratan entonces tan mal? Never mind cómo tratan los inmigrantes, como animales. Eso es un pecado gritando a Dios ahorita. ¿Cómo se tratan unos a otros que viven en el mismo país, que hablan el mismo lenguaje? Es esta ruptura del pecado original. De desear, yo quiero ser Dios. La cosa es que Adán y Eva no entendían que era Dios. Mira cómo él crió esto, mira cómo hemos criado hijos, mira cómo, yo merezco ser Dios. Fíjate que no. Lo que no entendemos es porque aunque ellos vieron el rostro, las bendiciones, nosotros vemos el rostro de Dios, sí, lo ven en su hijo, lo ven cuando se entregaron en el matrimonio con tanto amor, cuando nos entregamos a recibir ordenación o vida religiosa o las cosas que Dios nos ha dado, ay, gracias a Dios. Y no, en realidad nos hace más duro, como si, ay, yo merezco, mira lo que Dios me ha dado, no para compartir, no para decir, a ver, ¿y cómo voy a dar a otros? ¿Cómo voy a dar a mis amistades, a mi familia, a los pobres que no conozco? ¿Cómo voy a compartir? Tengo unos amigos en Houston que son una pareja tan santa, ya casados 58 años, han pasado por tanto con 4 hijos, imagínense, 4 varones, y siempre tenemos muchas bromas sobre eso. Pero cuando siempre han recibido regalitos monetarios, cuando han recibido esto y el otro, compartir, ¿y cómo vamos a dar a los pobres? ¿Y cómo para enseñar a sus hijos que se han criado con esa mentalidad? Recibimos para dar. Recibimos de Dios, sí, ¿cómo no? Asistemos la familia aquí primero, pero ahora no nomás es para acumular. Sea dinero, sea tiempo, sea dones que uno tiene. Sus hijos siempre sirviendo en diferentes cosas porque yo los conozco, yo conozco la vida de ellos. Un entendimiento que estamos aquí para ser parte de comunidad, para entregarnos a Dios, para acercarnos más y más, no porque hemos acumulado y podemos decir, ay, mira qué tanto tengo ahora, ya no me voy a mortificar de nada. No, pero ¿y los otros cómo están? ¿Y los otros qué les falta? ¿Y cómo podemos asistir con eso? un entendimiento de servicio. Y eso no es algo que se da. Eso es por años. Yo vi años de criarlos así. Años de compartir con los pobres y esos niños, cuatro varones, sus diferentes épocas de edad, allí con ellos, dando y compartiendo. Se va haciendo parte de, así es la vida. Pero si es puro, mijito, mijita, ay, deja, a ver cómo te puede hacer la vida más fácil. Ay, no, no importa, tú no tienes que esto, el trabajar, tú no tienes que sacrificar. Tú no. Es lo que ha pasado en esta época. Y por eso vemos en muchos de los millennials, se dicen, tanta desesperación, porque ellos ven que estas cosas materiales que nos han dado, sí, los necesitamos en veces, pero muchas veces es para en realidad escaparnos de tener relaciones, escaparnos de conocernos unos a otros. En realidad es una falta de poder crecer con nuestros hijos. Y aquí es donde, por muchos matrimonios, no nomás es tener hijos, establecer un hogar, negocio, lo que sea. Sí, eso es parte, ¿cómo no? Es cómo vamos a crecer en relación. Crecer en un entendimiento que Dios nos ha dado todo esto, hijos, hogares, negocios, dinero, dones. ¿Para qué? Y lo vemos en los más ricos que no pueden compartir nada, los billonarios que se están ahogando en su dinero y que nomás quieren más, no pueden ver las necesidades. Pero eso está pasando con los pobres también, porque ese miedo que nunca va a ser nada suficiente se está pasando, es como algo en la sangre, se va afectando todos los órganos del cuerpo. Se va afectando, y si nosotros no estamos llenándonos más y más con Cristo Jesús, si Él nos está afectando más y más todo lo que hacemos, todo, no nomás que, ay, it's Thanksgiving, Día de Gracias, vamos a dar unos botes de comida, o es Navidad, vamos a dar esto acá al pobre, sí, muy bien, eso es importante, pero ¿qué hacemos el resto del año, el resto de la vida? La vida está enfocado sobre, ¿y cómo voy a servir? ¿Cómo yo voy a asistir? ¿Cómo yo voy a ser parte? Sin esa fe que esta mujer, por eso dice aquí, ay mujer, tu fe es grande y por eso voy a darte lo que deseas. ¿Por qué dice eso? Que la fe de esta mujer, primeramente tan ruda, tan basura que te está hablando públicamente como si ella era alguien y esto, el otro, y es mujer. ¿Por qué no la rechaza? ¿Por qué no la regaña? Porque él sabe que todos somos hijos y hijas de Dios y es lo que está tratando de enseñarlos a ellos. Y todos nosotros, si nos entregamos a Dios, podemos recibir de Dios muchas de las cosas que necesitamos. Necesitamos, no cosas que nos ha creado una insistencia en nosotros, que ahora necesito esto, tengo que tenerlo. Todas las familias que sufrieron por tanto tiempo, después de Hannah, aquí en el valle, sin electricidad por semanas, en este calor. Lo que pasa es que uno va viendo como yo y tal vez usted se crió como yo, nomás con las ventanas abiertas. No teníamos air conditioner, ni teníamos abanicos.
No, pero tampoco el calor era tan intenso.
Eso sí, se ha cambiado. Pero uno se aguanta. Y es que no estamos puestos a aguantarnos. Como esta gente en la pandemia, no se pueden aguantar por nada. Por eso Dios nos sigue llamando. ¿A qué en este tiempo que estamos pasando? ¿Cómo crecer en esta fe que Dios nos ha dado? Sí, Dios nos ha dado fe. Si estábamos nosotros cargados a la pila del bautismo, Dios está compartiendo, nos ha dado una fe profunda. Y por eso ser profeta en esta época. Profeta de esperar. Profeta de compartir, profeta de descubrir varias formas diferentes para educar nuestros hijos. Si tenemos miedo, bueno, reunirnos y a educarlos en lugares abiertos, asistidos por maestras que no están. Algo, hay tantas cosas ahorita que gente está pensando si tienen miedo del virus y deben de tener. Pero la cosa es no nomás poner las manos, somos víctimas, estamos desesperados. Esta mujer no era víctima, ella tenía fe. Cuando uno sabe que Dios busca el bien, hasta cuando yo no lo merezco, Dios me ha dado, y por eso yo sé personalmente, cuando yo no me merecía las cosas que Dios me había dado, Dios me las dio. ¿Por qué? Para afectar mi vida, para abrir mis ojos, para decir, oye, hijo, ¿qué más te tengo que dar? ¿Que no ves quién es tu padre? ¿Que no ves quién te ha criado? ¿Que no ves que estás llamado al servicio, no al egoísmo, en que el camino que andabas? Eso me ha pasado a mí. Pero si nomás nos quedamos con esas mentes cerradas que yo no tuve esto y yo no recibí el otro, o recibí estos golpes y estas cosas que y me hicieron estos males, todo el mundo puede decir eso. Cristo en su cruz, asesinado. ¿Por qué? Porque era tan bueno. Cuando vemos cómo murieron muchos de los santos, no más por proclamar, ni siquiera por hacer, ay, te tienes que cambiar a nuestra religión o esto. No. No más para proclamar la palabra, hablar sobre Él que nos ha salvado. Y los mataron, sufrieron increíbles cosas, los mártires. Y nosotros queremos merecer el mismo cielo y no podemos aguantar unos meses, un año de cuidarnos, un año de, oye, no salir. 6 años. ¿Qué tantos judíos sufrieron nomás en rincones como animalitos para que su familia podía sobrevivir el sufrimiento de los nazis? Y gente que les ayudaba para sobrevivir todo eso. ¡Años! Es como todo Dios nos está enseñando, tal vez ustedes no han entendido, ¿qué es en realidad la vida? Nomás quieren más y más, como un niño en una tienda de dulces, ¿eh? Y más, y más, y más, y más. La llamada es profunda en este tiempo. La llamada es conocer que, sí, estamos sufriendo por el pecado, pero como dice San Pablo en la carta de los Romanos, ¿sí? Cuando vean misa, que ellos que están, los que eran desobedientes, ahora han recibido una misericordia para que podamos ser obedientes a Él y conocer ese amor que Él ha compartido. Estamos llamados a ser nosotros, en medio de la tiniebla, esa luz de Cristo que encendemos cada vigilia, en medio de la oscuridad, que no hay ninguna tiniebla que la luz de Cristo puede vencer. Y por eso nosotros somos hijos y hijas de la luz, hijos y hijas de Dios, pero Dios también espera que compartamos de la verdad y de su gracia con todos.
Ejercer el amor cristiano en la familia, y en las parroquias, en la comunidad, ese es el llamado.
La salvación.
¿Verdad, Padre? Su bendición, por favor, para nuestro público.
Que esa fe que Dios nos ha dado en bautismo crezca para amar y servir. Por Cristo Jesús.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.